Ya el otoño. Pero ¿por qué tener nostalgia de un sol eterno si estamos comprometidos en el descubrimiento de la claridad divina, lejos de la gente que muere mientras pasan las estaciones? El otoño. Nuestra barca alzada entre brumas inmóviles toma rumbo hacia el puerto de la miseria, la ciudad enorme en el cielo tiznado de fuego y de barro. ¡Ah! Los harapos putrefactos, el pan mojado por la lluvia, la ebriedad, los mil amores que me han crucificado. No terminará nunca este vampiro que reina sobre millones de almas y de cuerpos muertos y que serán juzgados. Me suena con la piel roída por el barro y la peste, llenos de gusanos los cabellos y las axilas, y lleno de gusanos todavía más gruesos el corazón, tendido entre desconocidos sin edad, sin sentimientos. Podría haber muerto. Ominosa vocación, execro la miseria, y temo al invierno porque es la estación de la comodidad. Algunas veces veo en el cielo playas infinitas cubiertas de naciones blancas, gozosas. Una gran embarcación por encima de mí agita sus pendones multicolores con las brisas de la mañana. He creado todas las fiestas, todos los triunfos, todos los dramas. Ensayé inventar nuevas flores, nuevos astros, nuevas carnes, nuevas lenguas. Creí adquirir poderes sobrenaturales. Y bien, debo enterrar mis imaginaciones y mis recuerdos. Una bella gloria de artista y narrador desechada. Yo que he sido llamado mago o ángel, dispensado de toda moral, soy devuelto al suelo para buscar un deber y para abarcar la realidad rugosa. Aldeano, estoy equivocado. La caridad será hermana de la muerte para mí. Finalmente, pediré perdón por haberme nutrido de mentira y adelante, pero ni una mano amiga, ¿y dónde podría obtenerla? Adiós. Adiós es un poema de una temporada en el infierno. Una temporada en el infierno es un libro de Arthur Rimbaud. Esto es Restos Diurnos, episodio 7. Bienvenidos.
A partir de este momento comienza la travesía cultural, donde el relato artístico, teatral y literario se entrelaza en cada esquina. Sean bienvenidos a Restos Diurnos. Restos Diurnos. Tercera temporada.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Restos Diurnos, episodio 7, aquí en Radio Leaf, www.radioleaf.com. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y voy a estar con ustedes hasta las 20 horas, como todos los lunes, a partir desde que comenzó este año, desde que comenzó este 2017. El Nico Bazán está aquí en la operación técnica y les recuerdo que tienen para comunicarse desde las vías de comunicación de la radio, como es Radio Leaf en el Facebook, arroba Radio Leaf en Twitter, también por supuesto las vías del programa, restosdiurnos@gmail.com, donde nos puedes mandar todas las gacetillas, toda la información que vos quieras. Buscas como Restos Diurnos, como emisora de radio en Facebook, y en Twitter restos_diurnos. Y este programa, que siempre viene con de todo, les recuerdo que tienen el sorteo de La Casa de Bernarda Alba, este clásico de Federico García Lorca, que lo estamos sorteando en Facebook. Hay algunos anotados, me gustaría que haya algunos más. Préndanse, tienen la posibilidad de obtener un clásico de la literatura universal y sobre todo del teatro. Y en este programa, donde vamos a estar charlando en un rato nada más con Joaquín Rodríguez actor, actor en colectivo de Ocho Ojos y también de la obra Humanos, poemática del Desconsuelo. Eso va a ser en un ratito y nos va a contar el bien de qué se trata esto que se está dando en Jacinto Ríos 1449, es decir, en Teatro La Chacarita, allá en el viejo y querido barrio Pueyrredón, todos los jueves a las 21:30.
Sí.
Y eso va a ser, en un ratito vamos a estar ya charlando con él y presentándolo formalmente. Ustedes escucharon, sí, no fui yo, sino el invitado, que en un ratito ya lo vamos a presentar. Y también, por supuesto, tenemos la segunda emisión de la señorita Marco Polo, que va a estar con nosotros nuevamente, Luciana Bedini, en un rato, y una biografía del interesantísimo y el innegable y el siempre necesario Allen Ginsberg, este poeta norteamericano que no solamente fue un poeta, eso lo vamos a estar descubriendo en un rato nada más, antes de las 20. Y también nos acompaña Pablo Ponce, un rocker, un rockero, un poeta también, un hacedor de la cultura de aquí de Córdoba. Va a estar con nosotros charlando más al final del programa, como siempre. Y ahora sí, nos vamos con la primera tandita musical de estos restos diurnos del día de hoy, de este lunes 17 de abril del 2017. Vamos a escuchar al elemental y clásico Johnny Cash con I Won't Back Down, sin mirarlo, Nico Bazán me está diciendo, ¿qué vas a decir? Me estás cambiando los temas. Es cierto, le estaba cambiando la música. Primero vamos a escuchar a los Caifanes con el clásico Cuéntame Tu Vida, pero antes vamos con Fito Páez, El Amor Después del Amor.
Después de la
Restos Diurnos, tercera temporada.
Viaje en paracaídas y no lo que tú quieres creer. Vicente Huidobro.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos Diurnos.
Seguimos con más Restos Diurnos y ya está, ahora sí formalmente, nuestro invitado teatral de esta tarde, este episodio 7 aquí en Restos Diurnos, en www.radiolif.com, Joaquín Rodríguez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Muy bien.
Humanos, poemática del desconsuelo. Eso es el del proyecto que vos integrás junto a... Recordame bien los nombres de todos los chicos.
Sí, es la obra de teatro en la que estoy participando como actor junto al grupo Ocho Ojos, del cual soy integrante también, junto a Emanuel Oet, Agustina Blanc y Fabricio Carnero. Bueno, la obra Humanos, poemática del desconsuelo es una obra en conjunto con Teatro de la Chacarita, con Fernando Airaldo y Mónica Nazar, que trabajan ahí, que son dueños del Teatro de la Chacarita. Fue una coproducción, digámoslo así, en conjunto.
Es un teatro con objetos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo les llevó ese pequeño armado artesanal ahí de los diversos elementos que van usando?
¿La construcción?
Sí.
Mira, el proceso de la obra, de la construcción de la obra, comenzó a esta altura el año pasado, abril, mayo, y fue desde una propuesta a Fernando Airaldo, ahí de la Chacarita, de que nos coordine un taller de manipulación y títeres, ¿no? De objetos, y de teatro de objetos. Él se prestó muy generosamente y con muchas ganas, entonces empezamos a concurrir una vez por semana y empezamos a llevar objetos, después empezamos a llevar textos diversos de diferentes autores, poetas, autores teatrales, de todo, literarios, de todo. Y bueno, y de a poco fuimos aunando los textos con la representación a través de los objetos, ¿no? Desde la metáfora, desde la poesía, desde los símbolos, desde el simbolismo, que es lo que permite mucho el objeto, ¿no? Que abarca, que se puede transformar, resignificar y cargar de sentido, ¿no? Y comenzamos, y después en las cuestiones de la construcción en sí, hemos construido bastante, nos ha llevado varios encuentros, no sé exactamente cuántos, pero habrán sido entre 8 y 10 encuentros fácil o más, que hemos ido a construir ciertos objetos que aparecen en la obra, como un muñeco de madera, el cual hemos tallado, hemos cortado la madera, hemos...
Desde la base,
todo,
base.
Desde la madera pura hasta cortarlo, darle forma, hacer los bocetos antes de cómo iba a ser el muñeco, las cabezas, bueno, enduido, cartapesta, todo, las articulaciones, soldar, cortar, lijar, todo.
Hicieron casi, es la creación de una especie de actor más, si se quiere, que está en escena, de alguna manera.
Sí, sí.
Está manipulado, obra, claramente, pero...
La obra plantea a simples rasgos la creación de un poeta, con la metodología del cadáver exquisito, y a través de ahí se plantean un montón de cuestiones existenciales del hombre en la vida, de la soledad, de la poesía, de esto de qué es la poesía, dónde está, sigue estando, en qué lugares, porque ya parece ser que no podemos ver o participar de tanta poesía, digamos. Y bueno, plantea cuestiones de la vida, de la muerte, todo lo que tiene que ver con ese lado más oscuro y cuasi solemne de la vida, digamos, ¿no?
La obra, bueno, estábamos ahí hablando fuera de aire que los había ido a ver, empieza como con una... hay como una lentitud, una preparación que uno dice... y después resulta que va... te lleva sola, es como un, no sé, como si te subieras a una especie de juego en un parque de diversiones, me refiero, cuando empieza despacito, despacito, y empieza y arranca y no te das cuenta que estás casi, ¿cuánto dura?
Y 50 minutos.
50, o sea...
Casi, ¿no? Una hora me parece.
Y no, no se siente, no lo percibís al tiempo.
Qué bueno.
Se hace realmente entretenido todo.
Qué bueno, sí. La obra empieza con una imagen muy densa, muy oscura, a la cual nosotros actoralmente nos sumamos en cuestiones de ritmo, como cuasi solemne, en donde, nada, se plantean cuestiones de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué va a pasar acá?
Claro.
Que es tan rara y tan hasta bizarra la imagen que el espectador está ahí como, no sé, ¿qué va a pasar ahora? Que le supongo que le debe generar un montón de cosas ese momento que a nosotros nos encanta tanto, justamente por eso, porque no pasa nada y está pasando de todo. Entonces el espectador está ahí, expectante,
sí.
Y...
Nunca mejor tomado lo de la palabra espectador. Uno se queda... ¿Y ahora?
Claro, y bueno,
¿qué va a pasar?
¿Y qué? Sí, y bueno, entonces... Y bueno, y empieza... Y en un momento comienza a meterse la velocidad en la construcción y en la creación. Y una cosa va desatando la otra y se va construyendo y reconstruyendo la escena desde el devenir de lo que venía pasando. Y bueno, y terminan pasando cosas inesperadas, muchísimas sorpresas, y nosotros nos divertimos mucho haciéndola.
Algo que me llama la atención es prácticamente la ausencia de los rostros, de todo lo que hay. Y sin embargo, no entramos en la imaginación pura de las personas, como uno ya hay como unos estereotipos que uno ya está medio seteado y vos decís una frase en un tono o gesticulás si se quiere y uno sabe para dónde arranca, pero eso me llamó mucho la atención. La falta de rostros y sin embargo ver la expresión en donde no hay un rostro, eso realmente sí. Es un logro muy importante.
Bueno, qué bueno lo que aprecias, porque nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho porque es una obra que se trabaja mucho en la oscuridad como actor, ¿no? Como participante activo de la obra. Se trabaja mucho en la oscuridad porque se iluminan los objetos y los objetos son los protagonistas de la obra y los que cuentan y los que narran y los que relatan las situaciones en el 70% de la obra. Después nosotros tenemos intervenciones desde textos, desde ciertas acciones, pero los protagonistas son los objetos y la idea es justamente esa, que expresar a través de los objetos, de la palabra y del gestus de los títeres, ¿no? Que son manipulados por nosotros. Ese es el objetivo que actoral, digamos, ¿no? Que para nosotros que somos actores y no titiriteros, ha sido un gran desafío, porque...
Eso justo iba a preguntar, sí. Retomando lo que decís del tema, yo pensaba, digo... Seguramente ellos no son titiriteros, se metieron en el desafío.
Sí.
En un momento esto hablamos de que empieza a tomar velocidad, vos lo remarcaste también. Ese momento, porque imagino, pues la velocidad parece que es todo muy espontáneo, casi hasta que pareciera que van a improvisar, pero no están improvisando nada. Eso debe haber sido la parte más complicada, ¿no? Donde empieza a tomar velocidad todo el ritmo.
Sí, darle ritmo. Porque también hay algo que está asociado al el ritmo como a la vida, digamos, ¿no? Y el objeto necesita que se le dé vida desde la manipulación, porque si no está muerto ahí y no es la idea. Sino la idea es que cuente una historia, que esté viva. Entonces, sí, eso de entrar en la velocidad de la vorágine, de contar a través de eso y de todo lo que tiene que ver con como si fuese una máquina teatral. De acá voy acá, de este lugar a este lugar, acá agarro este objeto, con este objeto realizo cierta acción o estoy en cierta situación, y estar en la velocidad sin titubear y sin trastabillarte o desde la palabra o desde el cuerpo, se nos ha complicado y lo hemos tenido que ensayar bastante, porque son muchísimas cosas a las que hay que estar atento y con las que hay que accionar, aparte del cuerpo de uno en escena, ¿no?
No, me imagino, o sea, sin entrar como en el detalle, ya que hablaste que hay sorpresas, sí. Desde los elementos, sí, no sé, desde las manos, la sincronicidad, que me imagino lo que habrán estado, eso, qué importante para ciertas partes de la obra. Y después, bueno, hay partes hasta que están prácticamente están todos juntos haciendo una sola cosa.
Sí.
Y ahí me imagino. Sí. Esa otra de las cuestiones. El uso total del cuerpo, hicieron total, ¿no?
Sí, porque. Sí, pero,
no escatimaron en gastos.
No, en absoluto. Uno creía, cuando iba a empezar a hacer la obra, que al ser teatro de objetos y títeres y estar por detrás de eso, no iba a ser, digamos, tanta exigencia física actoral para uno, ¿no? Pero nos hemos encontrado con que sí, con que hay que estar, hay que poner el cuerpo, y algo muy difícil que te exige el teatro de objetos y el de títeres es poner el cuerpo por fragmentos, digamos, ¿no? Ciertas zonas del cuerpo para contar algo y todo lo otro no puede aparecer, porque si aparece, corta lo que se está contando, digamos, ¿no? Y distrae. Entonces, esto, ¿no? Lo que cuentan ahora son las manos, el gesto de lo que se esté manipulando, tanto sea objeto como títere. Pero sí, es un gran, fue un gran desafío.
Bárbaro. Joaquín, entonces, recordemos cuándo van a estar. En sí. La Chacarita.
Los jueves de abril, sí. A las 21:30 en Teatro La Chacarita. Queda en Jacinto Ríos, 1449, barrio Pueyrredón, ahí cerquita de las vías. Los colectivos que te dejan enfrente son el 50 y el 52. A la gorra. Estamos a la gorra, así que, bueno, para todos.
El detalle más que importante, a la gorra.
Más que importante.
Teatro, sí. De calidad, independiente, a la gorra.
Bueno, gracias.
Joaquín Rodríguez, muchas gracias por haberte acercado.
Gracias a ustedes por la invitación, de verdad, es muy importante para nosotros. Desde el teatro independiente que se logren y se compartan estos espacios de difusión, y porque nos sirve a todos, la verdad, porque lo necesitamos más hoy en día. Gracias.
Nosotros seguimos con más Restos Diurnos y ahora sí nos vamos a escuchar a este elemental que es Johnny Cash, I Won't Back Down, y también a Rubén Blades con Tiempos. Ya volvemos.
Estás escuchando
Restos Diurnos. Ya volvemos.
Es una huella de triunfos y fracasos, formada por pedazos de amor y de dolor. El tiempo es un rosario, sus cuentas los recuerdos. Jardín del sentimiento, de lo que se vivió. Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar. Un tiempo para partir y otro para regresar. Hay un tiempo para vivir y otro para terminar. Hay un tiempo para morir y otro para comenzar. Cuando llegue la hora del fin de mi camino, que mi sonrisa diga que acepto lo que fui. Las cosas materiales las dejaré contigo. Solo se irá conmigo todo lo que aprendí. Que hay un tiempo para dar y otro para recibir. Un tiempo para pensar y otro para decidir. Que hay un tiempo para olvidar y otro tiempo para entender. Hay un tiempo para ganar y otro tiempo para perder.
Restos diurnos, tercera temporada.
Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around, and I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down.
Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground and I won't back down. No, I won't back down.
El error consistió en creer que la Tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la Tierra. Nicanor Parra.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
La levedad o la espesura de la palabra en movimiento, viaje por el centro y las periferias de los paisajes, contacto directo con escritores de todo el país, desde sus obras literarias. La segunda emisión de la señorita Marco Polo. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Qué tal?
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Aquí recorriendo esta vez el norte argentino, la provincia de Formosa. Así que muy contenta de traerles un poco de ese paisaje, de esa espesura, de esa frondosidad, de ese calor, de esa humedad también que tiene ese lugar, de manos de un autor que se llama Orlando Van Bredam. Este texto se llama Vocación. Mi hijo mayor juega al fútbol y toca la guitarra. Es habilidoso. Se ha destacado como 8 en el equipo del barrio. También puntea valsecitos criollos que ha aprendido de oído. Mi hijo mayor, al promediar cuarto año, asegura que quiere ser médico cirujano. La madre sonríe, feliz. Sostiene lo mismo mientras cursa quinto. Por ese motivo, me voy a Corrientes a buscarle un lugar, a conocer las condiciones de ingreso en medicina. Mi hijo mayor dice 15 días antes de terminar quinto año, en realidad, quisiera jugar al fútbol. Lo dice después de un almuerzo de sobremesa. Mi mujer, su madre, se desconcierta primero y se indigna después. Finalmente le dice que no es posible, que ya está todo decidido, que no es nada serio el fútbol, que... Mi hijo mayor me mira y espera mi decisión. Le digo lo mismo que su madre. Él insiste y argumenta que en realidad su sueño, su único sueño, es jugar al fútbol en primera división. Antes de levantarnos de la mesa, le digo que le voy a dar esa oportunidad, que todavía es muy joven y que si no le doy esa oportunidad, el día de mañana me lo va a echar en cara. Me va a decir, en realidad yo solo quería jugar al fútbol y ya ves, estoy haciendo algo que no me interesa para nada. Mi hijo mayor sabe que su padre no sabe nada acerca del fútbol y sus alrededores. Es más, cuando intentó jugar al fútbol, todos, incluso los del otro equipo, le pedían que no lo haga. Que el fútbol es un hermoso deporte, pero cuando él intenta tomar la pelota, porque casi nunca lo consigue, todos dudan de que sea hermoso. Sin embargo, su padre está dispuesto, para satisfacer la vocación de su hijo, a averiguar cómo se puede hacer para que vaya a jugar en primera división. Lo primero que hice entre mediados de noviembre y comienzos de febrero es hablar del tema en todas partes. En el instituto, en el consultorio de la dentista, en el colectivo, en la peluquería, en el sanatorio. En aquellos años, no teníamos internet, de modo que no era fácil establecer contactos con las personas indicadas que nos llevaran al lugar indicado. Con sentido común, armé mi red. Hablé con técnicos del Colorado, exjugadores que habían ido a probarse a Santa Fe y a Buenos Aires. Finalmente, conseguí una carta de recomendación para el técnico de las inferiores de Newell's Old Boys y una conversación telefónica con el presidente Huracán de Buenos Aires, que me dijo que venga a mediados de febrero, que es el momento en que prueban jugadores nuevos. En diciembre y parte de enero, mi hijo mayor se sometió a un duro entrenamiento con el preparador físico de la ciudad de Formosa. El 15 de febrero, viajamos a Rosario en colectivo. Me dijo que se sentía muy seguro, que iba a cagarlos a bailes a los rosarinos, que me agradecía infinitamente esa oportunidad, que cuando fuera rico y famoso un crack de aquellos, se iba a acordar muy bien de mí. Nos alojamos en un hotel frente a la terminal porque no conocíamos muy bien Rosario. A la mañana temprano desayunamos y buscamos un taxi. El taxista se sintió molesto cuando le pedí que nos llevara hasta la cancha de Newell's. Le expliqué, innecesariamente, que mi hijo iba a probarse por primera vez en un club grande. Se molestó más todavía. Me dijo que ¿por qué Newell's? ¿Por qué no Rosario Central? Que si yo quería que él me llevaba en ese mismo instante a la cancha de Rosario Central. Le dije que en realidad yo traía una carta de recomendación para el señor Grifa, que de algún modo tenía allanadas las dificultades. No me habló más. Puso una cara agria, preocupada todo el camino, y pensé que en algún momento nos iba a pedir que nos bajáramos antes de llegar a la cancha. Cuando llegamos, no había nadie. Apenas si estaba abierta la puerta del estadio. La cita era para las 8 de la mañana. Ya eran las 8, pero no había nadie. Esperamos con muchas dudas. A las 9 llegaron dos chicos de la edad de mi hijo que nos tranquilizaron. Sí, sí, hoy es el día de la prueba. A las 10 había 100 chicos y a las 10 y 30 unos 500. Todos venían a probarse. Todos venían acompañados por sus padres. También algunos, los más pequeños, por sus madres. Todos venían con un hijo y con la ilusión de tener al crack que los salvara para siempre. Los grupos fueron separados por puestos en la cancha. Mi hijo mayor se había anotado como 8 y como 8 fue a integrar un grupo numeroso en realidad. Todos los grupos eran numerosos. Le entregué la carta a Grifa, que ni la miró. La guardó en un portafolio simplemente junto a 200 más. Seleccionaron un jugador por puesto para los de camiseta negra y un jugador, por supuesto, para los de camiseta roja, y a las 11 se inició el partido de prueba. No había menos de 35 de temperatura y la sensación térmica de que estábamos en el Sahara. Mi hijo mayor me dijo sonriente: "Mejor, papá, nosotros estamos acostumbrados al calor". Tuve mis dudas. A la 1 de la tarde le tocó entrar a él, reemplazar al 8 que sacaban del equipo de camisetas negras. Tenía 10 minutos para demostrar que era un crack o poco menos. Si en 10 minutos no agarraba la pelota y hacía una maravillosa gambeta, un pase mágico o un tiro libre bien ejecutado, era imposible que lo volvieran a convocar. No sucedió nada de eso. Corría una pelota, pero siempre llegaba tarde, y cuando la tuvo en sus pies, no supo qué hacer. En fin, nervios, calor, lo que fuera, pero mi hijo mayor salió convencido de que el fútbol no era tan sencillo como pensaba. Al finalizar la prueba, se leyó la lista de los 50 seleccionados. Obviamente mi hijo mayor no estaba. A los 50 seleccionados se les dijo que tenían que venir pasado mañana a otra prueba para que al cabo de un mes quedaran los que tenían que quedar. Lo noté desanimado y le expliqué que esto funciona así. que los tiempos de los clubes no son los mismos que los de un jugador entusiasta, que ellos apuntaban a encontrar la joyita que no solo salvara a sus padres, sino también a los dirigentes. Le dije que levantara el ánimo, que todavía faltaba Huracán en Buenos Aires. Nos alojamos en la casa de mi prima Ani, a la que hacía años no veía. La experiencia Huracán no fue distinta. Mi hijo mayor ya estaba convencido de que el fútbol no era lo suyo. Lo advertí cuando regresamos al departamento de mi prima Ani y vi que se puso a puntear una guitarra que encontró en el living. ¿Cómo le fue?, preguntó mi prima. Mal, dije. Pero no hay que preocuparse. El año que viene volvemos con la guitarra. Orlando Van Bredam vive en el Colorado, una pequeña comunidad de Formosa, ubicada a orillas del río Bermejo. Es una zona agroganadera, poblada desde 1936 por inmigrantes alemanes y ucranianos. Es una zona muy pintoresca. Orlando es entrerriano, en realidad. Llegó a los 22 años para trabajar en la docencia y se estableció ahí, y ese es su lugar en el mundo. Allí en Formosa, en un pequeñísimo pueblo. Ahí nacieron sus hijos y es ese su lugar de inspiración y sosiego. Le agradezco infinitamente la generosidad a Orlando, que está escuchando en este momento desde Formosa. Espero, Orlando, que te haya gustado esta lectura y seguimos en contacto. Este ha sido un viaje más por la narrativa del país. Un viaje que intenta descubrir y transmitir y compartir con ustedes distintas geografías. Nos vemos pronto.
Von einem gewissen Punkt gibt es keine Rückkehr mehr.
A partir de cierto punto no hay retorno.
No hay retorno. Punkt ist zu erreichen.
Ese es el punto que hay que alcanzar.
Franz Kafka.